siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente Joe Biden se ha comprometido a compartir 1.200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 con el mundo. El 17 de marzo, Estados Unidos alcanzó un hito importante en su respuesta global al COVID-19. Estados Unidos ya ha donado más de 500 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a más de 110 países y economías de todo el mundo en asociación con COVAX, dijo Mary Beth Goodman, coordinadora interina de respuesta global al COVID-19 y seguridad sanitaria. Esto se suma a los casi 20 mil millones de dólares en asistencia sanitaria, humanitaria, económica y de desarrollo por el COVID-19 a más de 120 países, incluido el apoyo de respuesta rápida para necesidades de salud urgentes y asistencia técnica para ampliar el acceso a las vacunas. El éxito del programa es, en gran medida, el resultado de una coordinación y colaboración sin precedente con cientos de socios en todo el mundo. Estamos trabajando incansablemente con gobiernos y organizaciones internacionales, productores de vacunas, ONGs, el sector privado y otros para entregar vacunas, aplicarlas, aumentar las pruebas y el tratamiento, apoyar y proteger a los trabajadores de la salud y más. Incluso, a través del Plan de Acción Global COVID-19, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita. De hecho, desde la adquisición de las vacunas hasta la entrega segura a hospitales y clínicas, Estados Unidos se asocia con organizaciones globales y regionales, incluidas COVAX y African Vaccine Acquisition Trust, y se relaciona con líderes locales y organizaciones comunitarias de todo el mundo. A nivel local, el Departamento de Estado ha otorgado hasta ahora más de 100 pequeñas subvenciones de hasta $10,000 para financiar proyectos innovadores, para abordar desafíos regionales específicos de COVID-19. Además, para que quede claro, estas vacunas son seguras, efectivas y se donan gratis, dijo la coordinadora interina Goodman. Estados Unidos dona vacunas con un objetivo en mente: salvar vidas en todo el mundo. Esta pandemia no ha terminado. Es absolutamente esencial obtener una vacuna para evitar que la próxima variante afecte al mundo, como hemos visto con Delta y otras variantes, dijo el secretario de Estado Blinken. Este trabajo es clave porque la pandemia no se ha acabado. Hay vidas en riesgo mientras los países encaran Omicron y otras variantes nuevas, dijo Blinken. Estados Unidos continuará trabajando con socios y comunidades en todos los niveles para salvar vidas y prepararse mejor para futuras pandemias.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos a su programa Entre Dos Ríos, estimados radio oyentes de Radio Martí. Me complace darles la bienvenida en estos momentos en que la comunidad humanitaria internacional resalta hay 10 millones de ucranianos entre los refugiados en el exterior y desplazados internamente en su país, que hacen la situación en Ucrania como una de las de mayor emergencia a través del mundo, conjuntamente con las de Siria, Yemen y Venezuela. Fuera del Consejo de Seguridad tuvimos la oportunidad de escuchar a la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield afirmar que Rusia abusa de los privilegios del Consejo de Seguridad al convocar sesiones del organismo que vela por la paz y seguridad internacionales, a la par de realizar el embiste actual contra Ucrania y provocar esta muy difícil situación humanitaria en el país, conocido a través del mundo como la canasta de pan. En Nueva York también escuchamos al activista Nacho Rocha sobre otra situación humanitaria, solo que esta es en Tapachula, donde Rocha estuvo reunido con inmigrantes quienes intentan mejorar sus vidas y quedan expuestos, según Nacho Rocha, a la corrupción de su entorno y el peligro de la trata humana. Y por otra parte, deseamos también resaltar la obra del compositor cubano Yalil Guerra, pieza dedicada al también cubano maestro Aurelio de la Vega, en un concierto organizado y promovido por el connotado maestro de origen cubano Solomón Wikowski. Y pasamos ahora a la información. Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, convocó un encuentro del organismo que vela por la paz y seguridad internacionales. La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, estuvo acompañada fuera del Consejo de Seguridad por los representantes de Albania, Francia, Irlanda, el Reino Unido. Para dirigirse a la prensa, la representante plenipotenciaria de Estados Unidos dijo que Moscú intentaba una vez más emplear al Consejo de Seguridad para lo que la embajadora Thomas Greenfield calificó como el blanqueo de su propaganda y desinformación para justificar su ataque no provocado e injustificado de Ucrania. La embajadora estadounidense dijo que hace solo una semana la Federación Rusa convocó una sesión del Consejo de Seguridad en que el Pleno escuchó una mentira tras otra. Linda Thomas Greenfield afirmó:
"This meeting and these lies are designed for one purpose and one purpose alone: deflect responsibility for Russia's war of choice and the humanitarian catastrophe it has caused. As you all know, and we must remind the public, it is Moscow that has long maintained a biological weapons program in violation of international law, not Ukraine. It is Moscow that has a well-documented history of using chemical weapons, not Ukraine. And it's Moscow that started this senseless war."
Esta reunión se convoca y estas mentiras están diseñadas con un solo propósito: por la elección de guerra de Rusia y la catástrofe humanitaria que ha causado. Como ustedes saben y como hay que recordarle al público, es Moscú el que ha mantenido por largo tiempo un programa de armas biológicas en violación del derecho internacional, no Ucrania. Es Moscú el que tiene un historial debidamente documentado del uso de armas químicas, no Ucrania. Y es Moscú el que inició esta guerra sin sentido. Hasta ahí la embajadora Linda Thomas Greenfield. La embajadora estadounidense dijo que la comunidad internacional presente en su grupo estaba ahí para hacer que Rusia diga la verdad, rinda cuentas y para que sus mentiras y desinformación sean enfrentadas con la verdad. La representante plenipotenciaria estadounidense afirmó que Rusia estaba abusando sus privilegios y responsabilidades como miembro permanente del Consejo de Seguridad. "Nuestro organismo tiene como meta el servir la paz a través de la diplomacia", afirmó la embajadora Thomas Greenfield, quien añadió que Rusia subvertía la misión del Consejo de Seguridad y su horrorosa campaña de violencia en contra del pueblo de Ucrania, son profundamente vergonzosas. Linda Thomas Greenfield añadió que Estados Unidos continuará señalando las tácticas rusas para que sean enfrentadas por lo que calificó como un coro de voces representativas de la comunidad internacional, voces listas de situarse junto al pueblo de Ucrania y también en defensa de la Carta de Naciones Unidas. El activista de derechos humanos Nacho Rocha viajó hasta Tapachula, estado de Chiapas, en México, como parte del programa Antitrata de Personas de la Fundación Miel y Canela, del que Rocha es el director de operaciones en la Florida. Al arribar a Tapachula, el activista de derechos humanos encontró una situación que él calificó como catastrófica por el nivel de insalubridad y de deterioro en lo concerniente a los que buscan emigrar. Nacho Rocha habló a Radio y Televisión Martí y dijo dónde se encontraba.
En inmigración de Tapachula. Aquí hay más de 5,000 inmigrantes esperando que les den el visado. Hay de todas las nacionalidades, Centroamérica completa, hasta de Senegal, de Sri Lanka, de todos los sitios del mundo.
Rocha describió además la situación humanitaria prevaleciente entre el estimado 5,000 ciudadanos quienes actualmente se encuentran en Tapachula.
Aquí hay niños comiendo basura, personas bebiendo agua de los charcos que las cuelan con calcetines o con medias. Hay mujeres embarazadas, hay discapacitados, hay sordomudos. Hay 4 personas sordomudas de Venezuela sin posibilidad de comunicarse.
El miembro de la Fundación Miel y Canela describió el comportamiento de la policía en Tapachula, que cobra por el sello para autorizar al inmigrante circulación en México cuando el sello es gratuito, como lo señala Nacho Rocha.
Se dedican a cobrar hasta 12,000 pesos a las personas por ponerle el sello para poder circular por México, que es una cosa que es totalmente gratuita. Hay un acuerdo de Estados Unidos con México para darle esas visas migratorias de forma totalmente gratuita. Además, les dan papeles con una cita, por ejemplo, para dentro de 15 o 20 días para ponerle el sello. Y si hay otros policías que los ven por la calle, les rompen los papeles. O sea, los papeles donde ellos tienen su cita se los rompen y se los llevan detenidos en las perreras, como le llaman aquí.
La falta de atención médica a los miles que se encuentran congregados en muy poco espacio es también característica del centro donde se albergan los inmigrantes. Lo describió así Nacho Rocha.
Dicen personas que llevan aquí más de 2 meses que aquí nunca ha venido ningún médico, no ha venido nadie. Incluso hubo una mujer que falleció y nadie la atendió. Las personas se desmayan delante de los policías y no hacen nada.
Nacho Rocha estuvo acompañado en la visita al Centro de Inmigrantes en Tapachula por Rosa Castillo, activista del proyecto Prevención Nicaragua, que también enfrenta la situación de la trata humana.
Hoy que estábamos Rosa Castillo y yo, ella que también es activista de derechos humanos, se desmayó un hombre y han aparecido hoy que estábamos aquí los de derechos humanos, han aparecido 2 médicos, 2 paramédicos, 1 enfermera e incluso 2 ambulancias. La semana pasada estuvo el presidente de México aquí, ANLO, y mandaron a la mayoría de los inmigrantes que había para la parte de atrás de inmigración para que no los vieran. Él vino solo para hacerse la foto, no ha habido ningún cambio. Es más, no queremos a ningún político para hacerse la foto. Todo el que venga a ayudar, a dar soluciones. Tienen que traer agua, tienen que traer comida, baños públicos y personal oficial para poner los sellos de tránsito, para descongestionar esto. Una auténtica catástrofe.
Nacho Rocha y Rosa Castillo se trasladaron a Hidalgo con la frontera de Guatemala sin haber podido entablar contacto con funcionarios encargados de procesar a inmigrantes.
Hemos estado esta mañana en la frontera de Hidalgo, que es la frontera que hay de México con Guatemala. Nos tuvieron allí más de 2 horas, dimos nuestros datos para que nos recibieran, dijeron que sí que nos iban a recibir y nadie nos atendió. Esto es inhumano. Necesitamos ayuda urgentemente para estas personas. Vuelvo a repetir, agua, comida, baños portátiles, etcétera, etcétera.
Para el director de operaciones de la Fundación Miel y Canela, hay una ausencia institucional de entidades globales encargadas precisamente por velar por la situación prevaleciente en Tapachula.
Yo me pregunto, ¿dónde está Naciones Unidas? ¿Dónde está UNICEF? ¿Dónde está la Cruz Roja Internacional? ¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos? Aquí solo estamos Rosa Castillo y yo. ¿Dónde está el Papa? ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde está el dinero que envía Estados Unidos todos los años para estos casos? ¿Dónde está eso? Por favor, compartan esto. Yo nunca he pedido compartir nada, pero ahora mismo lo considero de prioridad. Envíen esto a youtubers, influencers, televisiones, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Aquí seguimos.
Nacho dijo que fue a Tapachula para observar por sí mismo las situaciones que fomentan la trata humana y dijo que la precaria situación humanitaria en Tapachula se presta a la explotación sexual, a la servidumbre, al trabajo forzado a menores de edad, todos delitos en México. Para el activista de derechos humanos de origen español, la situación prevaleciente en Tapachula deja vulnerable a poblaciones a que sean captadas con la promesa de buenos trabajos y una mejora en sus vidas para ser trasladadas a sitios de explotación humana. En el portal de Inside Crime, este refleja que a través del mundo la situación del COVID ha agravado la trata humana y en México hubo un aumento en el 2020 de un 43% con respecto a las víctimas registradas en el 2016 de trata humana. El portal de Inside Crime describe que una de las principales formas de tráfico descritas en México fue la explotación sexual de mujeres y menores de edad. Por otro lado, Inside Crime describe que en México los hombres y jóvenes fueron inducidos al trabajo forzado en los sectores de minería y construcción y las mujeres fueron obligadas a trabajar en el servicio doméstico. Menores entre 5 y 12 años de edad fueron víctimas de abuso sexual y pornografía y fueron forzados a mendigar para otros en México, tal como lo señala Inside Crime. Nacho Rocha dijo que realizará encuentros con otros miembros de la Fundación Miel y Canela para dar a conocer y divulgar lo que calificó como la catástrofe humanitaria en Tapachula y el potencial, por ende, a la trata humana. El prestigioso centro académico The Manhattan School of Music en la ciudad de Nueva York fue escenario para el estreno global de la pieza del compositor cubano Yalil Guerra, dedicada a la obra al maestro también cubano Aurelio de la Vega. Yalil Guerra, quien reside en Los Ángeles, California, pudo presenciar por vía virtual el concierto ofrecido por la connotada pianista clásica de origen chino, Xining Liu, quien como parte de su disertación para el doctorado en música interpretó la obra de Yalil Guerra. El compositor nos habló de su pieza y la dedicatoria al maestro Aurelio de la Vega.
Mi nueva obra para piano titulada Aurelio de la Vega, el gran secuoya. Esta obra se la dediqué a mi mentor y amigo Aurelio de la Vega hace un par de meses atrás. Y estoy muy contento debido a que tuve la oportunidad de poder grabar esta pieza y hacer un video y que la pudiera ver y disfrutar en vida 15 días después de que esto sucediera. Bueno, el maestro falleció, pero bueno, estoy feliz de haber podido cumplir con este sueño de haberle dedicado esta nueva obra en su honor, en su homenaje, ¿no? Gracias a ese gran legado que nos ha dejado a la música cubana de arte y a la música universal.
La pianista clásica Xining Liu en Nueva York estuvo practicando la obra en honor a Aurelio de la Vega también por vía cibernética, mientras Yalil Guerra desde Los Ángeles le impartía sugerencias sobre su interpretación. Al respecto, el compositor Yalil Guerra.
La pianista Xining Liu, una pianista maravillosa, joven, ha montado esta pieza para estrenarla en un recital del cual ella está participando por sus estudios doctorales en Nueva York. Y bueno, para mí es un gran honor que ella haya seleccionado esta pieza como obra contemporánea y al mismo tiempo compartir el escenario o compartir el programa con otras piezas de compositores clásicos.
La pianista clásica Xining Liu interpretó de manera magistral la obra de Gil Guerra, honrando al fallecido maestro Aurelio de la Vega, sino a otros clásicos como Beethoven y Liszt en esta disertación musical para su doctorado en el Manhattan School of Music, afirmó el compositor Guerra.
Clásicos, estamos hablando de Beethoven con las Diabelli, variaciones Diabelli se llaman, Opus 120, también de Scriabin, el compositor ruso. Tenemos la pieza Birds, La Flemme, y de Franz Liszt tenemos también dos piezas más.
Para Yalil Guerra fue muy especial que Xining Liu honrara en el estreno global esta pieza, honrando a Aurelio de la Vega, que incorpora esta obra como parte de su disertación musical para el doctorado.
En fin, estoy muy contento de poder estar compartiendo el programa junto a estos grandes de la música universal, en especial rindiendo tributo a mi maestro y amigo Aurelio de la Vega. Y bueno, pues nada, agradezco de antemano que esto sea conocido, que lo puedan disfrutar. Creo que se va a publicar un video de este estreno mundial de la pieza y pronto lo compartiré en todas las redes sociales para que ustedes lo puedan disfrutar desde sus casas. Un fuerte abrazo a todos, mucho cariño y que la vida les sonría y les traiga mucha felicidad y sobre todo amor.
El recital del Manhattan School of Music se realizó en la sala Solomon Mikovsky, que honra además a otro gran pianista, Solomon Mikovsky, a quien califican como uno de los artistas y maestros más solicitados en el mundo y quien sirvió de director para la velada musical de la pianista Xining Liu. Solomon Mikovsky nació en La Habana, de padres polacos, y el Manhattan School of Music señala que su entrenamiento más temprano en el piano fue con el también cubano César Pérez Centenat, quien había estudiado en París con Joaquín Nin, un pupilo de Moskowski, quien a su vez había estudiado con Liszt. A Solomon Mikovsky, el gobierno cubano le concedió una beca para que estudiara en la connotada academia Juilliard School of Music en Nueva York, donde continuó sus estudios con Sasha Gorodnitsky, el mejor estudiante del legendario virtuoso ruso Joseph Levin. El maestro Mikovsky no solo sirvió de director del programa del estreno de la obra de Yalil Guerra, sino que también ha estado próximo a estudiantes del nivel de Xining Liu para impulsar una nueva generación de músicos, muchos impactados por el aporte del entrenamiento que surgió en Cuba y cuyo impacto también se disfruta en Nueva York. Agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez. También le doy las gracias a Nacho Rocha en Tapachula, México, y al maestro Yalil Guerra en Los Ángeles por la información que nos han brindado. A ustedes, estimados radioyentes, va mi mayor aprecio por su sintonía a este su programa, Entre Dos Ríos. Por hoy queda de ustedes muy atentamente desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.